Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Alca, hemos comentado al inicio que la UEFA abre las puertas a los jugadores de los equipos rusos y ucranianos, aunque no hay un mercado demasiado interesante, ¿no?, supuestamente.
Bueno, pero se abre una ventana con la que no contaban algunos clubes, y los que están vivos en la Champions y en la Europa League, y también los jugadores, los clubes de la Champions League femenina, tienen una ventana que se abre hoy, 21 de marzo, que dura 10 días hasta el día 1 de abril, y es para, como digo, clubes que continúen en Champions o en Europa League o en la Champions League femenina. En España pueden beneficiarse de esta norma si lo desean el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el FC Barcelona. Es una consecuencia más, Joseba, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La UEFA hace una modificación que permite fichar hasta a dos jugadores de cualquier nacionalidad que estuvieran durante esta temporada 21-22 en clubes de las ligas rusa o ucraniana y cuyos contratos hayan sido suspendidos por esta situación de guerra, por esta situación bélica. Si el Madrid o el Atlético, el Villarreal o el Barcelona encuentran un jugador que les interese en ese mercado y con esas condiciones, se lo pueden traer hasta el día 30 de junio, juegan lo que resta de competiciones europeas y el coste para estos clubes sería cero, simplemente el salario, la nómina o la ficha del jugador. La gran pregunta que decías a las 11:30, ¿qué jugadores interesantes que estaban militando en Rusia o en Ucrania cumplen los requisitos para ser fichados por clubes europeos? La verdad es que son muy pocos. Un directivo me decía, como te decía antes por WhatsApp, que seguramente es más el ruido que las nueces en realidad. Pero están los brasileños del Shakhtar Donetsk, que son 13 en total. Hay en todas las demarcaciones, los más conocidos quizá, Marlon Santos, lateral derecho, dicen que en la órbita para el futuro del Real Madrid y del FC Barcelona, o los atacantes, los que tienen más nombres, un veterano, Dentinho, 32 años, y los más jóvenes, Tete, Fernando o Pedriño. Es fichable Malcom, el exfutbolista del FC Barcelona, estaba en el Zenit de San Petersburgo y tiene rescindido el contrato, así que cumple completamente con esta condición. Y aunque en algunos medios que han hecho esta lista durante la tarde han hablado también de Ciuba, el 9 del Zenit, el 9 también, delantero centro de la selección nacional de Rusia, tiene contrato en vigor con el Zenit de San Petersburgo y, por lo tanto, no entra en esta posibilidad de ser fichado por ningún club europeo. Esto es lo que permite la UEFA. Añado como información propia que hemos preguntado durante la tarde a presidentes o directivos de algunos de los clubes españoles afectados y te puedo decir que el Real Madrid no va a acudir o no tiene ninguna intención de acudir a esta ventana hasta el día 1 de abril. El objetivo es el mercado de fichajes a partir del 30 de junio, con dos objetivos fundamentalmente, Haaland y Mbappé. El Atlético de Madrid, me decían, no va a fichar tampoco en esta ventana extra que se abre. El Barcelona me dicen que está más que satisfecho, evidentemente, con los cuatro fichajes realizados recientemente en el mercado de invierno y no he podido contactar con directivos del Villarreal, pero aunque es una posibilidad que está ahí, desde ahora y hasta el 1 de abril, jugadores son pocos relativamente, me parece que, desde luego, en la Liga Española, en estos cuatro clubes españoles, Joseba, va a tener poquita o ninguna influencia.
Claro, si estamos hablando de los clubes más importantes de Europa, claro, son los que están llegando a la recta final de las competiciones europeas y no es, parece que sea un mercado muy apetecible, ¿no?
Pero tú me pedirías algún entrenador, a lo mejor, si echa entre
Sí, claro, el Dinamo de España. Ahora, ¿por qué no dejas fichar, por ejemplo, al Español o al Elche?
Claro, yo eso es lo que no entiendo demasiado
claro,
bien.
Claro, porque además otra cosa.
Que sí que sería un mercado interesante para los partidos, ¿no?
La normativa es reforzar para lo que queda de Champions y de Europa League,
claro.
O sea, estás fichando a alguien, si le ficha a alguien...
Claro, que no podrían jugar en las ligas domésticas.
Para cinco partidos, no es para la competición nacional.
Claro.
O sea, no es para los equipos que están en esa competición, sino para esa competición.
No, es para jugar la Champions y la Europa League. Es para cinco partidos.
Bueno, cinco o dos.
Bueno, o dos, claro.
O uno, es un brindis al sol.
Tiene pinta también, sí.
Es un brindis al sol.
Es un poco postureo.
Sí,
absolutamente.
Un poco postureo porque...
Oiga, están libres y por la situación que es, puede usted fichar porque les dé la gana. Oiga, a lo mejor lo que te he dicho del Español y del Elche, uno de estos, oye, hay ese Fernando del Shakhtar juega muy bien al fútbol, por ejemplo. Ahora, si tú me estás diciendo que te ficha un tío para cinco partidos, me parece que es un brindis al sol, uno más de estos tipos de la UEFA que son lamentables.
Vale, me está diciendo Jesús que Fouto nos dice que sí podrían jugar en la Liga.
Ah, no, eso es otra cosa.
Ya, pues entonces, pero entonces sería peor, porque solo pueden claro, fichar los que no están jugando competiciones Elche, europeas.
Tendrían que poder todos
los equipos. Es otro drama, eso no me puede ser. Claro. Eso ya es para que se
equilibren
todos los demás.
Claro.
Yo me refiero que tendría que ser libre para todos, que le ficharan. Oiga, me interesa este tío, pues que venga.
Pero yo sé,
Cádiz, a lo mejor al Cádiz le interesa un tío de estos, ¿no?
Es una medida a medias, y las medidas a medias
son de cara a la galería, no son para nada prácticos.
Pero no tiene sentido que te pueda reforzar por jugar la Champions o la Europa League para la Liga y otros equipos que están en la Liga no puedan reforzarse.
No, pero vamos a ver.
Fauto, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
A ver, vamos a ver. Los jugadores que estaban en la Liga Ucraniana y la Liga Rusa, por esta normativa FIFA, quedan libres. Por tanto, al quedar libres, son agentes libres. Entonces, si hay algún club de la Liga que tiene alguna ficha libre, puede ficharlos.
Ah, pues lo que estoy preguntando.
¿Pero juegue la Champions o no la juegue?
Ah, claro. Claro. Es lo que estamos preguntando. ¿El español puede fichar o no?
Si claro, tiene alguna ficha libre, sí. Entonces.
Pero eso es distinto. Claro. Pero eso es distinto.
Claro. Eso es lo que me refiero. Claro.
Claro, eso es. Y lo que hace en la Champions, lo que hace la UEFA, es autorizar que también
puedan
sus competiciones, eso es. O si hay un jugador de larga duración, por ejemplo, lesionado, también lo puede fichar. De hecho,
pero puede fichar a los jugadores de estos equipos y a cualquier jugador del mundo que esté libre, ¿no? Puede fichar.
Claro, claro, sí, porque sí, claro. Son agentes libres. Claro, entonces, claro. Tienen la carta de libertad, con lo cual, al ser agente libre, si tú tienes una ficha libre, lo puedes fichar, claro.
Claro.
Eso, vale, eso cambia la
entendido,
cosa.
Entendido, vale.
Vale, venga, que no tenga que volver a llamar. Hasta luego.
Qué faltoso es.
Oye, pues eso a mí ahora me parece interesante.
Claro, pero ¿qué equipo tiene fichas libres para fichar?
Si la tienes, me refiero.
Claro.
Si tienes la ficha libre.
Una lesión de la duración, ¿no?
Bueno, la Real ahora con
ya sabe, el Celta con Hugo Mayo, claro. Ese
raro. La de Hugo Mayo, al ser 2-3 meses, no creo que sea de.
No, pero se pierde lo que resta de temporada, ¿no?
Sí, pero creo que por plazos no podría.
Ah, pues sí, puede ser.
Vamos hasta Inglaterra. Cuidado con el City, porque el gobierno británico puede empezar a estrechar el cerco sobre el club Citizen. Guillem Balaguer, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. Déjame acabar con una cosa que de lo que estáis hablando de Ucrania y rusos. Lo que también permite la UEFA es cesión de jugadores que han estado en la liga ucraniana, que por supuesto no se está jugando ahora, hasta final de temporada, aunque no estén libres, tengo entendido. Se les puede ceder si hay un acuerdo con el equipo ucraniano. Con el ruso no, porque la liga continúa. Claro. Se sigue jugando la liga rusa. Sí, sí. Uh-huh. Y los equipos ingleses han decidido en un acuerdo de caballeros, después de que el Chelsea protestara, porque ellos no tienen ficha, que no era justo, decían, que ahora de repente algún otro equipo fiche, que eso era injusto para la competición. Y de momento nadie va a mover ficha justamente por eso, porque algunos sí podrían y otros no.
Claro, vale. Hablamos del City. Toda esta historia parte de la relación, ¿no? Estrecha relación creo que mantiene el dueño del City con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, que es aliado de Putin. Por ahí empiezan, ¿no?, las quejas del gobierno británico.
A ver, hay que estar un poco despiertos para entender el contexto geopolítico de este tema y la relación con el fútbol y con el Manchester City. ¿Estamos atentos, Joseba?
Sí.
Sí, vale.
Venga.
El viernes, el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, que es el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y es también el propietario del Manchester City, se dejó fotografiar abrazado al presidente sirio, Bashar al-Assad, que es, efectivamente, como dices, aliado de Vladimir Putin, antes de una reunión que tuvieron en Abu Dhabi el viernes. Ahora deja que sitúe la importancia de esa reunión, porque al comienzo de la guerra civil en Siria, que se inició hace 11 años, una guerra en la que Bashar al-Assad, el presidente sirio, ha asesinado en masa y ha aterrorizado a su población, y después de atrocidades que sigue cometiendo contra el pueblo sirio, Siria fue expulsada de la Liga Árabe y rechazada por sus vecinos. Ahora que los combates han disminuido y Assad tiene más o menos el control de la mayor parte del país, los vecinos de Siria, como los Emiratos Árabes Unidos, temen las repercusiones económicas y de seguridad de dejar al Estado, pues bueno, empobrecido y devastado por la guerra en sus fronteras. Y están todos un poco recalibrando su posición política. Y de ahí que el dueño del City, como viceprimer ministro de los Emiratos, haya decidido verse en público con el presidente sirio. Pero eso, efectivamente, no ha gustado nada en el gobierno británico y un portavoz ha dicho que el Reino Unido sigue oponiéndose a cualquier normalización de las relaciones con el régimen sirio. Y ahí acabará el tema. Ni el Manchester City ni la Premier han realizado ningún comentario al respecto. No se espera ninguna repercusión. Vamos, nada parecido a lo que le está tocando vivir al Chelsea.
O sea, que no va a pasar absolutamente nada con el City.
No va a pasar nada.
Vale, aclarado queda, perfecto. Asunto cerrado. Se está moviendo mucho el banquillo del United, ¿no, Guillén? Y hay muchos candidatos ya de los que se habla por allí.
Hay 6 candidatos, a ver si me acuerdo de todos. Pochettino, Ten Hag, del Ajax, Lopetegui, Luis Enrique, Brendan Rodgers y Conte, del Tottenham.
Son todos iguales.
De eso, efectivamente, esa es la clave. Es que el Manchester United está mirando por todos los lados a ver cuál... no cuál le encaja, sino cuál va a fichar, que no tiene nada que ver con lo que le encaje. Yo creo que de esos, que todos saben, por cierto, que ahora mismo se está produciendo la decisión, de esos seis hay dos que son favoritos y que en realidad son los que quieren convencer, o Ten Hag o Pochettino. Para mí está ahí la clave. Según qué semana te dicen 60-40 para Pochettino, según cuál te dicen para Ten Hag. Como los dos no han tenido una buena temporada en Europa, pues como que no va a contar. Va a contar un poco lo que han hecho hasta este momento. Dentro del vestuario del Manchester United hay muchos que les gusta Pochettino y entre los que deciden están medio enamorados de Ten Hag. Así que habrá que esperar. Pero bueno, lo de Luis Enrique, o sea... ¿Cómo te lo digo? Es imposible no lo siguiente. Sin embargo, pues es un candidato, según dicen...
Por parte de Luis Enrique, quiero decir.
Que Luis Enrique no se mueve, claro. Sí. O sea, tiene
menos mal que lo has aclarado, porque les ha dado un espasmo a Mónica y a David Sánchez.
No.
Sí, yo, al contrario, yo lo que iba a decir era lo que estaba diciendo Guillem, que por parte de Luis Enrique no, claro. No hay tema.
Es normal que el United quiera o le guste Luis Enrique, pero...
Pero es que cómo se lo plantean, no sé qué pensar.
Un poco despistado, ¿no?
Sí,
oye,
un poco despistados.
El Ten Hag, este es un tipo interesante.
Muy buen técnico.
Bueno, a mí me parece un tipo muy interesante, muy interesante. Yo, si te quedas en la última del Ajax, bueno, se lo han echado de Europa, todo lo que tú quieras, pero desde que entrenó, yo es un tipo que he seguido, me parece un tipo, eso, muy a tener en cuenta, ¿eh?
La verdad que los dos, tanto Ten Hag como Pochettino, tienen, como digo, gente a su favor y se está debatiendo dentro. Lo de Pochettino, lógicamente, es lo que hizo con el Tottenham. Yo creo que no cuenta mucho lo del PSG porque es un club, un equipo ingobernable, pero lo que está claro es que el PSG va a quemar la casa y se van a cargar seguramente a Leonardo, posiblemente a Pochettino también, y estará disponible, yo creo.
Joder. Guillem, muchísimas gracias, un placer, hasta pronto.
Vale, chao.
Adiós, adiós. La siguiente historia es una historia de guerra, y es una de las muy pocas historias que tiene un final feliz. Y tiene un final feliz gracias a una protagonista a la que conocemos perfectamente, Angelito.
Sí, pero hasta ahora conocíamos, Joseba, pues que ha ganado 27 medallas paralímpicas, que es premio Princesa de Asturias de los Deportes, que tiene una sonrisa perenne y que nos contagia a todos, pero lo que no sabíamos es que también tiene amigas y es muy buena amiga. Te leo simplemente un tuit del 28 de febrero. Todos los días me despierto y lo primero que pienso es en toda la gente de Ucrania que está sufriendo tanto. Hoy estoy muy contenta porque he conseguido hablar con una nadadora amiga. Contenta por saber de ella. Triste porque está intentando huir de las bombas hacia el interior del país. Tiene dos niños y ella va en silla de ruedas. Silla de ruedas. Los búnker no son accesibles. Su marido se quedó obligatoriamente donde vivían. Me siento impotente. Y salvo en esto último, que miente, en todo lo demás lo explicaba las mil maravillas. Pero lo de la impotencia, que te lo explique ella, porque si se sentía impotente, pronto lo cambió.
Ya es Teresa Perales, a la que saludamos encantados. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Encantada de estar con vosotros.
Igualmente,
muy bien,
¿cuánto tiempo? ¿Todo bien?
Sí, todo perfecto, gracias.
Pues estamos aquí emocionados con la historia de Olena Aobian, ¿se pronuncia así?
Olena Aobian, sí, una de mis eternas rivales de hace muchísimos años, imagínate. Nos repartíamos el podio entre ella, una francesa y yo, durante muchos años, y ella se retiró y bueno, hemos mantenido el contacto.
¿Y siempre os habéis llevado bien?
Sí, siempre, a ver, con las diferencias obviamente de la barrera del lenguaje, pero la verdad es que bien, yo una de las cosas más bonitas que me da este deporte también y la competición es el que por encima de la competición y por encima de la rivalidad luego se queda ese pozo de la amistad, ¿no? que es algo bonito.
¿Y manteníais contacto antes de que se produjera la guerra o la invasión de Ucrania?
No, hacía muchos años que no sabíamos la una de la otra. Bueno, yo preguntaba a sus entrenadoras cuando las veía en las competiciones, pero la verdad es que no habíamos vuelto ni a escribirnos, ni a llamarnos, ni nada. Pero mira, nos encontramos en Tokio, que vino ella como periodista, porque ella es periodista, y vino como por el canal paralímpico ucraniano, y nos encontramos allí y nos volvimos otra vez a retomar los móviles y demás, y bueno. Pues gracias a Dios, porque así podemos retomar otra vez los mensajes de texto. En cuanto empezó la invasión, pues le escribí para preguntarle a ver qué tal estaba, bueno, lo que ponía en aquel tuit, y ahí comenzó todo, ese sentimiento al principio de joven útil me siento, de no saber ni por dónde empezar, de cómo le puedo ayudar. Enseguida pues le ofrecí el que pudiera venir a casa, pero claro, la dificultad de que ella vivía en Brovary, que es una ciudad que, bueno, que ha sido brutalmente asediada.
Perdona, Teresa, unos 30 kilómetros de Kiev, Brovary.
De Kiev, exactamente, sí, muy cerquita de Kiev. Es casi como si fuera un pueblecito al lado de Kiev. y claro, la dificultad de bueno, pues con la silla de ruedas conseguir escapar primero de su ciudad y luego de moverse por las carreteras de dentro del país y llegar hasta un lugar medianamente a salvo, muy cerquita ya de zona OTAN, que es un centro paralímpico a unos 2 kilómetros de la frontera con Polonia y muy cerquita también de la de Eslovaquia.
Ya, lo que pasa es que la odisea para llegar allí tiene tela. Bueno, ella es parapléjica, tiene dos hijos, el marido que se ha tenido que quedar allí, dos hijos y dos gatos, y claro, y ella está impedida para acceder a un búnker, ¿no? O sea, cuando suenan las señales antiaéreas, claro, ella por su paraplegia no puede acceder a un búnker.
Bueno, es que no son accesibles. Ahí no hay ascensores, no están preparados con rampas, y entonces la mejor solución, obviamente, es la de huir como puedas, ¿no? Ella, bueno, afortunadamente tiene un buen coche, cogió el coche, cogió a los niños. A las 4 de la mañana, cuando ya escuchó la primera bomba en su ciudad, montó todo en el vehículo y carretera y manta, y hasta donde llegara. Y la verdad es que es una historia muy bonita porque es de una gran mujer, de una auténtica superviviente, mamá leona por encima de todo, que para proteger a sus hijos, la vida de sus hijos, estuvo conduciendo 27 horas seguidas hasta llegar a un centro paralímpico este que te comentaba, ¿no? Y luego, pues, estar allí estuvo unos 10 días hasta que volvió a escuchar otra vez las bombas ya muy cerca de la ciudad, y como habíamos hablado todos los días durante todo ese tiempo, bueno, pues la oferta la tenía aquí, la posibilidad logística pues la estábamos trabajando para que pudiera salir del país y pudiera pues apañarse durante el camino, ¿no? Pues económicamente, sobre todo, para que pudiera llegar hasta aquí. Y bueno, felizmente el miércoles por la tarde ya llegó a Zaragoza.
A Zaragoza, ¿eh? ¿Y dónde está ella ahora?
Sí. Pues mira, está en una vivienda que nos ha cedido una fundación, la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, que además es una vivienda accesible, o sea que muy bien, fue justo ya el miércoles cuando me la entregaron y se la pude, pues le pude acompañar al piso. Bueno, nos vemos todos los días, menos cuando he tenido competición el fin de semana, pero nos vemos todos los días y ahora con muchos trámites, claro. Lo primero, pues darla de alta como desplazada dentro de los registros de Europa, de la normativa europea. Aquí en Zaragoza lo trabaja ACCEM y la verdad es que muy bien, porque me ha sorprendido que pese a la cantidad de personas que están llegando a nuestro país, y aquí en Zaragoza, mira, el jueves tenían 600 personas ya inscritas y todo muy rápido, muy accesible. La verdad es que con todo lo que han pasado, pues hay que agradecer, ¿no?, la rapidez y sobre todo la buena voluntad de la gente, que enseguida les brinda todo el apoyo.
Hay dos cosas que me gustan de esta historia. O sea, por supuesto, el ejemplo de Teresa Perales y cómo ella ha insistido a todo el mundo: oye, ayudad en lo que podáis, nos necesitan. Yo he podido ayudar a esta chica porque es amiga mía, pero ayudad cada uno en lo que podáis. Y luego, que esto no es postureo para vender los medios de comunicación y tal. Esta mañana, cuando le he llamado para ofrecerle esta entrevista, estaba directamente en una tienda de telefonía para intentar ponerle wifi y un teléfono móvil a Olena, por ponerte un ejemplo.
Sí. Bueno, es que, claro, está muy bien que vengan, están a salvo, pero además de venir y de estar a salvo, pues tienen que tener una vida digna, ¿no? Y mi planteamiento siempre con ella fue: vienes aquí, te abro las puertas de mi familia, de mi casa, de mi gente, de mis amigos, y te ofrezco lo que a mí me gustaría que me ofrecieran. Claro, tiene dos criaturas de 11 años que tienen la edad de mi hijo, y yo me pongo en su lugar, ¿no? Pues como madre, de ver la dificultad de no haber tenido que comer, de no haber tenido, pues es que prácticamente nada, ¿no? De haber, por supuesto, haber tenido miedo por tu propia vida y por la de tus hijos, y estar aquí también vendidos, pues en función de lo que cada uno le podamos dar. Así que no se sientan tampoco que dependen tanto, ¿no? Y sobre todo que jamás piense que es una deuda. No, esto es amistad pura y dura.
Que no sea porque dan lástima, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Mira, si hay una cosa que yo creo que estamos aprendiendo todos, es que esto nos podría pasar a cualquiera, que nadie pensaba que esto volvería a pasar en la historia, y bueno, que tenemos capacidad de reaccionar, ¿no? Y que tenemos medios, sobre todo, que desde aquí tenemos medios. Mira, todo empezó con Olena para mí. A partir de Olena, hoy, la verdad es que estoy muy feliz porque esta mañana ha salido ya una furgoneta. Sabía que en el centro en el que estaba ella, en el centro paralímpico, necesitaban ayuda, pues sobre todo de material sanitario, pues cosas relacionadas con gente con discapacidad, sondas, torniquetes. Bueno, la verdad es que torniquetes no es para gente con discapacidad, es para gente que está viviendo la guerra, y bueno, muchísimas medicinas y todo lo que he podido enviar. y me he ido encontrando gente maravillosa por el camino, una farmacia aquí en Zaragoza, que fui el primer día a decirle, me haces un lote pequeñito de medicinas y tal, que lo quiero mandar. Luego fui a los 4 días, no, mira, que quiero un lote más grande. Bueno, pues mira, Teresa, aparte del que tú compras, te vamos a donar nosotros también. Y esta mañana salía ya para Valencia, y desde Valencia con un convoy oficial me han cedido desde la Generalitat una ambulancia que vamos a enviar al centro para que les llegue la ayuda humanitaria. O sea, que realmente, o sea, hay formas de poder ayudar. Es bueno que lo hagamos de manera coordinada con las organizaciones que ya están trabajando y que nos facilitan también el que llegue la ayuda, pero que todos podemos hacer un montón de cosas.
Pues Teresa, te agradecemos un montón y la iniciativa, porque es realmente emotiva y ojalá sirva de ejemplo. Y que
habrá que preguntarle cómo está, Joseba.
Sí, ¿qué tal
nos
estás?
Nos asustó un poquito.
Sí, es verdad que nos asustamos un poco los juegos. Al final está olvidado aquello
muy bien,
ya, ¿no?
Muy bien, completamente, sí, completamente recuperada. El hombro sigue dando un poquito de guerra, es normal. Fue una lesión bastante seria y bueno, ahí lo vamos arrastrando, pero bien, bien. Mira, este fin de semana he estado en el Campeonato de España, hice mínima para el Mundial, o sea que bien, muy bien.
Teresa, te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta
gracias,
pronto.
Un besote
adiós,
muy grande. Adiós. Gracias. Chao.
Son historias reconfortantes dentro del dramatismo que supone el estar en una guerra.
Esta chica es impresionante.
Bueno, sí, eso por supuesto.
Impresionante.
Pero de ese me siento impotente a rápidamente montarlo todo para conseguir solucionarlo, mola, ¿eh?
Increíble.
Pues se reconcilia con la raza humana, que no está
mal.
Un par de asuntos antes de despediros. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo?
Aquí estoy, buenas.
Un hombre
noches.
Honesto.
Sí, un hombre honesto, un hombre que lo ha pasado fatal hoy, además.
Sí.
Sí, sí, Sonny Colbrelli, sobre todo. Bueno. Lo ha pasado muy mal este chico.
Sí, tú que estabas allí, ¿eh?
Sí, estaba por ahí cerca y me ha pillado realmente pues de sorpresa, porque ves ganar a Michael Matthews en un sprint espectacular con Sonny Colbrelli y este chico que se desploma, pierde el conocimiento a 100 metros después de llegar, convulsiones, paro cardiorrespiratorio y a partir de ahí providencial actuación de los servicios médicos de la Volta, espectacular la atención, que en 10 minutos han conseguido devolverle a la vida. Más o menos lo que le pasó a Eriksen, el jugador danés en la pasada Eurocopa, a base de masajes cardíacos y desfibrilador, hasta que se ha recuperado más o menos la consciencia y ha sido trasladado al hospital Josep Trueta. Este chico ya se retiró hace unos días en la París-Niza. Hay que recordar que es campeón de Europa y es el actual campeón de la París-Roubaix, por ejemplo. No pudo correr el sábado pasado la Milán-San Remo por una bronquitis. Sorprende que 2 días después esté batiéndose el cobre en una carrera de tanto nivel como la Volta a Cataluña. Y vamos,
y a punto de ganar, ¿eh?
A punto de
sí,
ganar.
Sí, ha quedado segundo por media rueda. Ha sido
a punto de ganar y cosas del deporte de alto nivel, pues casi se queda ahí en la carretera, en San Feliu.
Qué barbaridad. Pues afortunadamente la asistencia sanitaria ha sido inmediata y eso ha impedido que la cosa haya ido a peores.
Y hay que decir, o sea, una buena noticia porque, nada, hace 20 minutos ha contestado a través de su cuenta de Instagram a Michael Matthews, que ha sido el ganador de la etapa de la Vuelta a Cataluña, le ha dado las gracias por los ánimos y le ha felicitado por la victoria. O sea, que está consciente, puede escribir. O sea,
bueno, pensamos que ha sido él el que ha escrito el tuit.
Yo creo que sí, ¿no? Es su cuenta de Instagram personal.
Bueno. Bueno, en cualquier caso, si está bien, que es lo más importante, claro. Claro que sí. Gracias, Quique, hasta mañana.
Chao, chao.
Y la última, vamos hasta Italia. Álvaro Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El clima de euforia que vive Italia con el doblete de Ferrari ayer es similar al que viven David Sánchez y Dani Senabre con la victoria del Barça.
Imposible. No tanto.
Pues te digo una cosa, parecido, porque ayer en Maranello salían los coches a las calles con banderas de Italia y a tocar el claxon, hasta las campanas sonaron en Maranello, que es algo que se solía hacer cuando llegaban las victorias de Ferrari, pero es verdad que hacía mucho que no llegaban, desde 2019 con Vettel en Singapur, y es verdad, han tenido que pasar 2 años, 5 meses y 26 días, y en la entrada de la fábrica de Ferrari ya ondea una bandera italiana junto a la de Ferrari, y es que esa es la tradición, poner una bandera por cada victoria. Los elogios tanto a Leclerc como a Carlos Sainz son espectaculares y en Gazzetta dello Sport se leía hoy, por ejemplo, los rojos de locos o superdoblete con la imagen triunfante de Leclerc y de Carlos Sainz. Ferrari ha vuelto, finalmente, ponía Tutto Sport, que significa en italiano por fin. Y se habla también mucho en Italia de una renovación de Carlos Sainz con Ferrari que parece cuestión de días o incluso de horas.
Pues a ver si es verdad, porque todo apunta a que sí, va a seguir en la escudería italiana. Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo a todos.
Qué feliz es el mundo con el Barça y con Ferrari. Oh.
¿Eh? ¿Has visto?
No, por favor, es una cosa extraordinaria.
Hoy había felicidad en el programa, ¿eh?
Sí. Es tan fácil ser feliz.
Había alguno que no, pero había mucha gente feliz.
Magnífico momento.
Sí, happy, un programa happy.
¿Qué tiempo se nos viene, Joseba?
Nos viene una década, bueno.
¿Qué tiempo se nos viene?
Bueno.
Yo mi cueva la alquilo, ¿eh?
Aquí el problema es que el Madrid decida autodisolverse. ¿Qué seríamos ideas?
Ay, ay, ay.
Decía un oyente, ¿qué persona más maravillosa es Teresa Perales? Ejemplo eterno para la sociedad. En la misma línea decía otro, cómo me gusta escuchar a Teresa Perales, es la bondad y la dulzura hecha persona, bravo por ella. Sobre el Madrid y el Barça, decía un oyente, el Real Madrid debería fichar a un lateral derecho ruso o ucraniano de manera urgente, no hace falta ser secretario técnico para ver esto. Y decía otro, parece que el Barça tiene la exclusividad del estilo futbolístico, como el Atlético quiere tener la exclusividad del coraje y del corazón. Bueno, todo esto para vosotros y para el Madrid, los títulos. Y escuchad, Joseba, a este oyente que habla de lo que ha mejorado el Barça con Xavi.
Buenas noches. A ver, los del Barça, lo que vemos es que hace un mes y medio no nos esperábamos esto y ahora vemos un equipo bien cocinadito y muy joven y lo que viene es muy bonito. A este del Madrid que ha dicho que no sabe lo que nos fumamos los del Barça y tal, pues posiblemente nos fumemos lo mismo que tú el día que estos te hagan ganar otro Mundial, campeón, como ya hicieron aquellos del Barça también. A la buena nit.
Es que provocáis que hasta los oyentes se enfaden entre ellos. Eso no puede ser.
Es que tiene razón también este.
Estamos en un momento de felicidad.
Es que este país le debe mucho a la forma de jugar del Barcelona.
No, el planeta Tierra.
Otra carpetita abierta.
Pero por favor, incluso bádminton.
Mañana os llamaré para ver si se ha rebajado un poco el clima de euforia o si sigue igual.
No, más.
Más, ¿no? Mañana
esto ya no baja, esto solo va
a increciendo, ¿no? Queridos, querida, os agradezco mucho a todos que hayáis estado esta noche en el partido. Un placer, gracias. Nos está esperando un campeón del mundo en el kilómetro 42, ni más ni menos un campeón del mundo, pero antes nos esperaba Basteiro. ¿Qué haces, Baste?
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más a Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora? Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas? Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el kilómetro 42, no hay lluvia que nos pare, ¿a que no? Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué no va a parar la lluvia? O sea, ¿qué me estás diciendo? Jamás no va a parar, no vamos a dejar que nos frene la lluvia, ni el frío, ni nada que se le pueda comparar. No hay nada que hacer. Claro. Seguimos que aquí, sí. al pie del cañón.
Como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Has disfrutado mucho con los mundiales de Belgrado?
Pues te voy a decirte que sí, he disfrutado todo el fin de semana viendo deporte, televisión, con algún disgustillo, ya sabes que soy un poquillo merengón, pero bueno, en cualquier caso, viendo los mundiales, viendo los atletas españoles y bueno, los récords del mundo que ha habido, y ha estado muy, pero que muy bien.
Sí, señor, el balance de España en cuanto a medallas es la plata del 4x400 en la jornada de ayer y el sábado el pedazo de oro que consiguió el murciano Mariano García en los 800. Y claro, no podría ser el kilómetro 42 si no estuviera Mariano García, que está a estas horas de la noche con otro García, con Angelito García. Angelito, hola, muy buenas.
Tocayos de apellido, muy sí, buenas, señor. Joseba, pero te aseguro que tiene bastante más talento que yo, en todo, para correr especialmente, pero en todo. Es un hombre sonriente, es un hombre cansado, que lleva un maratón durante todo el día, casi más que los 800 que le dieron el oro, pero te lo dejo ya en sintonía del partidazo de COPE, porque tiene muchas ganas de hablar con Chema y contigo y de celebrar esa medalla, el bueno del murciano.
Pues sí, señor. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué tal estás? Agobiado, ya estás hasta las trancas, ¿verdad?
No, estoy reventado.
Pues no haber ganado, no haber ganado.
Pues es lo que toca, Mariano, es lo que toca. Lo que toca y disfrútalo porque luego se echa de menos, ¿eh? O sea, que hay que aprovechar y compártelo.
Hay que aprovecharlo y ya está.
Claro que
y
sí.
Compártelo con toda la gente, la alegría, esa moto que arrancaste.
Compartirlo con la gente que está ahí y ya está.
Joder, la moto estaba bien, ¿eh? Estaba bien calibrada y tenía buen combustible esa moto, ¿eh?
Sí, tenía bueno, pero vamos, que tuve que darlo todo y llegué muerto a meta que no me dejé en la pista.
Joder, pero yo pensaba que no llegaba a la meta primero, porque cuando terminó la primera vuelta y vi que esa moto iba último, pegó un acelerón ahí que dije, esto le puede costar caro al final. Sí, y una leche.
No, ahí pegué el cambillo, pero controlado, porque al fin y al cabo, si no pasaba para adelante, ya me quedaba muy atrás y no podía hacer nada, que eso es lo que me pasó en el Europeo hace 3 años, y de eso aprendí.
Claro que sí.
Oye, sí, que ha cambiado, Mariano, porque una confianza brutal, ¿no? Porque lo que decía Joseba, de ir atrás, arrancar la moto y ya no parar, y tenías que verte muy seguro, ¿no? Muy confiado esta vez.
Sí, al fin y al cabo, los entrenamientos que estaba haciendo esta última semana, me veía que estaba para todo, en plan carrera rápida, lenta, y al fin y al cabo fue una carrera rápida, pero dije, mira, ten calma al principio porque han salido como locos, y pues poco a poco pasé para adelante, pero sabía que tenía un cambio de ritmo si tenía que atacar a falta de 150 metros, que es lo que hice.
Ya, pero soñar se sueña, Mariano, pero tú realmente pensabas que podías ganar, hombre, ya sabemos que ibas con el mejor tiempo, pero tenías la creencia de verdadera, es decir, puedo ganar, puedo ser campeón del mundo de 800.
Sí, sí, al fin y al cabo eso siempre se puede soñar y claro, a más de un compañero mío se lo dije y al final se ha logrado y prácticamente si no sueñas por ganar directamente ni te presentas a la carrera porque va a salir otra cosa peor.
Joder, que tiene el deporte murciano, ¿qué os dan en Murcia últimamente? Porque está Pedrito Acosta, campeón del mundo de motos, estás tú, está sí. Carlos Alcaraz, hay un montón de gente ahí que está triunfando a nivel mundial, no solo a nivel mundial, ¿qué os están dando en Murcia?
Pues nada, la comida de la huerta, el solecito que tenemos allí y todo lo que hay que nos rodea. Al fin y al cabo se nota bastante.
Claro que sí.
Oye, esto no lo están viendo yo, Mariano, pero cuéntales cómo es la medalla. Que veo una medalla enorme, no sé lo que pesa. Cuéntales un poquito a Chema y a Joseba cómo es esa medalla.
Pues redonda, de color así dorado, con Atleti y el sitio donde ha sido el campeonato, que Belgrado.
Y por detrás, a ver qué pone ahí por detrás.
Pues pone la prueba que he hecho y mi nombre. Anda. Con mi apellido y el tiempo que hice en la final.
Anda, pone ahí Mariano García, ¿no es detrás de una medalla de oro?
Sí, sí, sí. En plan, así que si me la quitan, saben que no es suya, es mía.
Oye, Mariano, ¿qué supone ser campeón del mundo?
Pues de momento no lo he asimilado y prácticamente hay que asimilarlo poco a poco porque al fin y al cabo ahora tocará un par de días así para asimilarlo y descansar y ir a preparar el verano. En plan, que esto no se puede parar.
Dos cosas, Mariano. ¿Entrenaste el domingo?
Sí, me faltaba hacer 1,5 kilómetros para acabar lo que tenía que cumplir el plan y hice 2 kilómetros, me pasé 0,5 kilómetros.
¿Cómo? Espera, para un poquito. ¿Que después de ganar una medalla de oro mundial fuiste a cumplir y encima te pasaste del entrenamiento que tenías previsto? ¿No te descaqueaste ni eso?
No me caqué, en plan, tenía que cumplir el plan de entrenamiento y así fue. Y ahora pues ya me dijo maestro descanso y he descansado.
Oye, y otra cosa, ¿qué te has permitido después de esa medalla? Ya sabes que todos los atletas después de conseguir un objetivo nos da por decir, venga, hoy vamos a salirnos de la rutina. ¿Qué ha sido ese capricho que se ha pegado Mariano García?
Pues lo celebramos el entrenador junto y algún que otro atleta junto. Ellos se toman las cervezas y yo me tomé un vaso de leche caliente con Nesquik para luego dormir mejor.
Tú eres igual que Chema, que no bebes alcohol ni comes dulces ni cosas estas.
Nada. No he probado el alcohol y estoy bastante contento.
No, desde luego bien te ha ido. Oye, una de las imágenes más curiosas de el post-campeonato del mundo ha sido tu teléfono y los WhatsApps. ¿Cuántos has respondido?
Vale, ya le he respondido todo. Y
¡no me digas!
Los del WhatsApp, sí, los de Instagram y Twitter y todo eso, como lo uso menos, pues voy ahí a medio.
Bueno. ¿Y ahora hasta el miércoles fiesta total?
Sí, hasta el miércoles jueves ya está ahí un poco de fiesta, por así decirlo.
Bueno. ¿Nos prometes que no coges las zapatillas para nada? ¿Que no te voy a ver yo ahora aquí fuera del hotel corriendo un rato?
No. No. Porque no se puede prometer una cosa que a lo mejor se me cruza el cable y lo hago.
¿Te has hecho? Que puedes salir a correr.
Salir a correr o hacer bicicleta.
Sí, es que somos,
algo.
Angelito, que somos raros. Es que
estáis enfermos, Chema, hombre, estáis enfermos.
Eso sí, o sea que al final nos va la marcha y fíjate, ya ha terminado la medalla y yo estoy convencido que ya está pensando en el siguiente objetivo, Mariano, y ya están pensando en decir, voy a ver si la transición esta no está mala en la recuperación, porque me quiero poner las pilas cuanto antes para afrontar los siguientes objetivos. Estoy convencido, ¿verdad?
Sí, en plan, al fin y al cabo hemos conseguido esto, pero si queremos conseguir más hay que seguir trabajando y ya está, al fin que no podemos descuidarnos.
Hoy han salido las entradas de París 2024, vete avisando a la familia para que vaya sacando, a ver si repetimos allí.
Bueno, ya sé que por una apendicitis no me va a dejar fuera, así que...
Eso fue en Tokio.
Eso fue en Tokio, es verdad.
En París la apendicitis no, así que habrá que trabajar duro si queremos hacer en París.
Mariano, que lo disfrutes, que nos emocionaste mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Que vaya todo
muchas
muy bien.
Gracias.
Mucha suerte. Gracias.
Muchas
felicidades, Maquinón.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Mariano García, el campeón del mundo. Y gracias también a Angelito, que se ha desplazado hasta el hotel de donde está Mariano García antes de marcharse hasta Murcia, porque me imagino que querrá pasar estos 2 días en Murcia, ¿no, Angelito?
Claro, claro, él se va con la familia y ya te digo, se le ve cansado, ¿eh? O sea, sí, ha disfrutado, porque evidentemente se disfruta de un título así, pero se le ve con ganas ya de desconectar un poco. Y ya ves cómo son los atletas, yo, porque tú vives muy cerca de Chema y ya lo sabes, pero a mí que un tipo sea campeón del mundo y como le falte un kilómetro por hacer, tenga que salir a correr al día siguiente para cumplir al 100%, chico, a mí me sigue asombrando, pero claro, así vienen las medallas, ¿eh?
Exacto, exacto. Gracias, Angelito, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Así se consiguen las medallas, Chema, claro.
Ya, es que no hay secreto, Joseba, al final, fíjate que cuanto más grande es el deportista que entrevistemos, menos da para la sorpresa. Es decir, cuanto más grande y más ganas, ¿no?, y deseo de superación, menos para la improvisación, para el el desconectar. O sea, que al final lo tiene muy claro cada deportista, y cuanto más grande sea, mucho más metódico, mucho más disciplinado, y sobre todo una cosa que ha dicho Mariano, ¿no?, el miedo a ganar. O sea, que este, si alguien tiene miedo a ganar, no lo va a conseguir nunca en su vida deportiva, y solo los atletas que son capaces de superar ese miedo a ganar lo consiguen, y lógicamente hemos visto cómo lo ha conseguido. Y bueno, también estuvimos muy cerca viendo el 4x4.
Qué carrera más bonita. Fue la última, bueno, precisamente, del Campeonato del Mundo, pero fue precioso el carrerón que hicieron estos chicos, ¿eh?
Bueno, yo estuve ahí pegado, me pareció impresionante cómo corrieron, tanto en las semifinales y en la final, tanto Bruno como Iñaki, como Guijarro, como Bernat. O sea, ha sido una plata que, si te digo la verdad, a mí me sabe casi a oro. O sea, solo superados por los belgas en el último momento, pero ha sido maravilloso. Mira, muchas veces el atletismo es un deporte individual, pero hay veces que con los relevos, ¿no?, se suma todo el mundo a la fiesta, es una medalla diferente en equipo, y yo creo que hacen partícipe al resto del equipo, ¿no? Y yo creo que ha sido maravilloso, y verles competir como lo han hecho, incluido Bruno, que ha tenido dos salidas cogiendo la calle libre, que en la pista cubierta es casi una de las claves, ¿no? Y lo hizo estupendamente bien. Pero hemos tenido más brotes, ¿no? Porque también en longitud hemos visto a Fátima Diame, que ha estado pegando unos botes que, ojito, sí, que de aquí a un par de años va a estar llamada a ser una de las grandes esperanzas de conseguir medalla. Y luego también, fíjate, hemos hablado con la cara, que sería este oro de Mariano. Pero
quiero destacar, perdona, Cheva, a Sier Martínez.
Bueno,
otro Rara Avis en 60, es que, vallas. ¿De dónde, bueno, sale este chico? Este chico sale de Navarra y dice, voy a correr 60 vallas, y resulta que queda cuarto del mundo. Joder, qué barbaridad, ¿no?
Pero tanto él, que te iba a decir también, como Álvaro de Arriba, que se quedó cuarto.
Sí.
O sea, que estuvo muy cerquita. O sea, sí, que ha habido actuaciones muy destacadas, y al final, pues mira, al final las medallas, lógicamente, todo se centra en la actuación de Mariano, ser campeón del mundo de 800, que lo echábamos de menos, y ha sido increíble, pero bueno, hay esos lotes, como dices, lo de Asier, fíjate, hace unos años impensable, y es que qué poderío, o sea, cómo compite el tío, y yo creo que está llamado también a grandes gestas, ¿no? Y bueno, ha sido un campeonato que termina, fíjate cómo termina, estábamos viendo los 400 y de repente, pues, ver como una tal Yulimar Rojas, 15.74, Joseba. O sea, yo, para mí hay deportistas que se salen un poquito de todo, ¿no? Que son los galácticos, los extraterrestres, y bueno, Yulimar es una de ellas, Kipchoge, si hablamos en el plano de maratón, y luego Duplantis.
Arman, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
22 años tiene este chico, ¿eh?
O sea, qué tremendo. 6.20, Joseba. 6.20. O sea, qué barbaridad. Y terminar un campeonato del mundo con ese récord del mundo, yo creo que para todos los aficionados, a todos los que nos apasiona, pues fue maravilloso. Y bueno, y también un poquito quedó también en noruego Ingebrigtsen, que quedó
dos decepciones para mí, ¿eh? Adet Melchal y Ingebrigtsen.
Pues fíjate, a ver, si vamos con Ingebrigtsen, decepción. A ver, un tío que sale desde el primer momento marcando un ritmo, de locos, y al final le gana al final etíope Tefera, que no es, no anda tampoco nada mal. Pues bueno, una decepción entre comillas, porque no consigue el oro, ¿no? Es una plata. Pero sí que es cierto que además se le veía un poquito cuando le pasó el etíope como resignado, ¿no? Dice, yo mi táctica va a ser salida hasta que revienta a todos, y si no reviento, pues mala suerte. Yo creo que ahí se resignó un poquito Ingebrigtsen, pero bueno, yo dentro de lo que cabe, pues ese intento a mí ya me sabe también bien, como su actuación siendo protagonista y bueno, haciendo ver que es el gran dominador de 2.500, aunque en este caso hubiera perdido. Y luego tenemos a Melchal. Melchale, al final esperábamos mucho de él, y al final hemos visto que ha estado incluso, pues eso, diciendo que sí, el viaje, que había llegado cansado, ha competido mucho, es verdad, con esos récords, con todas las competiciones que ha hecho, y lo cierto es que donde al final, cuando lo haces todo tan bien, pues todas las expectativas son mucho más altas, y todos esperamos que lo hagas igual de bien, ¿no? Y al final, pues bueno, pues no ha podido ser, y una séptima plaza, que bueno, ya te digo, al final el balance general del equipo español yo creo que ha sido muy bueno y bueno, sobre todo con esta medalla de Mariano, que arrancó la moto y nos hizo disfrutar a todos, y la pena Álvaro, que estuvo muy cerquita, tanto Asier, con esos cuartos puestos, pero bueno, yo creo que ha sido un campeonato del mundo interesante y que da pie al optimismo de cara a futuras competiciones.
Pues mira qué bien, nos quedamos con ese buen sabor de boca, por lo tanto. Las preguntas de los oyentes, que hoy son bastante personales. Bueno, esta es una pregunta muy típica que vamos a responder, yo creo que vamos a responderla ya por última vez. ¿Estiramos antes o después de correr?
Pues oye, fíjate, Joseba, las veces que lo hemos dicho...
Sí, sí, y nos lo siguen preguntando.
Y yo hace unas semanas también incluso pues había posteado algo en mis redes, ¿no? De la leyenda esta de estirar antes o después, y no te puedes imaginar la cantidad de gente que comenta que todavía no lo tiene claro. Y al final es una respuesta muy sencilla. Estirar, hay que estirar después de tu práctica deportiva, sobre todo para los que corremos. ¿Por qué? Porque cuando el músculo está muy frío, si fuerzas el estiramiento para una práctica tan sencilla como es la de correr, tampoco tiene mucho sentido. Así que cuando hacemos nuestra práctica deportiva, lo que hacemos es empezar a correr de manera muy suave, y eso ya sería el propio calentamiento. Luego ya terminamos de entrenar, nos cambiamos si estamos sudados o ha llovido, y luego ya nos podemos estirar para que los músculos vuelvan otra vez a la posición o a la situación inicial antes de empezar a hacer ejercicio, o a dejarlos preparados para la siguiente vez que volvamos a hacer, a ejercitarnos o a hacer otra vez esto de correr o salir a hacer kilómetros. Así que estirar siempre a posteriori. Y hablas muchas veces de estiramientos un poquito más dinámicos, pero cuando hablamos de estiramientos dinámicos, antes de sería... después del calentamiento y antes a lo mejor de las series. Entonces estamos haciendo unos estiramientos dinámicos, pero sí que estarían metidos, ya hemos corrido previamente, o sea que siempre a posteriori, después de haber hecho algunos kilómetros y haber llevado al cuerpo ya a una situación de calor toda la musculatura, para que no tenga ningún tipo de problema.
Perfecto. Esta también la hemos respondido muchas veces. Desayuno el día de la competición. El pues mismo que todos los días, ¿no?
Que todos los días, claro. Efectivamente. ¿Cuándo tiene más importancia? Sobre todo cuando la competición, en vez de ser, imagínate, a las 9 de la mañana, puede ser a las 2 o a las 3 de la tarde, a una hora un poco diferente. Entonces sí que el desayuno podría tener un poquito más de importancia y podríamos hacer un incremento más en cuanto a hidratos o algún tipo de ingesta de aporte calórico mayor. Pero habitualmente, si estamos acostumbrados a entrenar con nuestro café, con nuestra tostada o con nuestros cereales y ya nuestro cuerpo es habituado, lo que hay que hacer es el día de la competición desayunar absolutamente lo mismo que desayunamos habitualmente. Darle la mayor pues eso, cotidianidad.
Perfecto. La tercera, comida y cena que haces la víspera de un medio o un maratón.
Pues a ver, aquí sí que en la cena lo que hago es incrementar un poquito más los hidratos. Es decir, que cuando voy a hacer una tirada, un día que voy a hacer un entrenamiento largo de series por la mañana, lo que hago en la cena es cargar un pelín más esos depósitos de glucógeno, con lo cual me puedo tomar un plato más grande, sobre todo en cantidad de lo normal, de arroz o de pasta, no me importa que cualquiera de las dos cosas, o sea que no tenga, no me importa lo el índice glucémico alto o bajo, en este caso lo tolero bien. Incluso, Joseba, estoy, que ya te contaré los datos que tengo, porque he estado durante 2 semanas poniéndome el chip de Glucobice, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, claro, claro.
¿Y tanto? Entonces, estoy mirando un poquito con esos hábitos alimenticios que tengo y con los entrenamientos, cómo funciona y cómo tolero la glucosa en mi sangre, cómo se mueve y en función de entreno, de desayuno, así que ya te daré más datos, pero bueno, en cualquier caso, si hacemos una tirada o hacemos un entrenamiento un poquito más intenso y largo, sí que incremento la noche antes los hidratos de carbono.
Pues la semana que viene nos lo cuentas. La última, ¿cuántos kilómetros haces al año aproximadamente?
Bueno, pues ha bajado bastante, desgraciadamente para mí ahora estoy haciendo en torno a 100, 120 a la semana, que serían las medias, así que multiplica por las semanas que tiene un año y te salen las cuentas.
Vale.
O sea que bueno, varía bastante, en algún momento llega a hacer 10.000 en mi mejor momento, pero ahora ya pues eso, más 4 o 5.000 kilómetros al año, que no está nada mal, Joseba.
5, ya estoy haciendo la suma, 0, 8...
¿Cuántos te salen?
3.568 kilómetros.
Bueno, pues eso, entre 3.500 y 4.000, y depende de los ultras que metas las carreras estas, pero bueno, todo a 4.000 sería un poco la media de kilómetros que estoy haciendo ahora mismo.
¡Qué barbaridad!
No está nada mal, ¿eh? Joseba, no para un señor de 50 años no con medio siglo de, en mis piernas.
Ni aunque tuvieras 20 años tampoco estaría mal, la verdad. Chemita, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches, Joseba, buenos
chao.
Lunes.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¡Feliz lunes! Hoy arranca una nueva semana en la que no tenemos fútbol en primera división, sí en segunda, y en la que tenemos fútbol de selecciones. Tenemos amistosos de la selección española el próximo sábado y el próximo martes. Y nosotros aquí en COPE, en el partidazo, siempre estamos acompañados de los mejores, de Betfair y de su combi partido, ya sea para la Liga Santander, para la Champions, para la Europa League o para la selección, Charlie.
Pues sí, Andrea, porque es que hemos vivido un fin de semana apasionante en la Liga Santander porque se ha agitado y mucho la clasificación a la Liga. Por ejemplo, tras el empate a cero del Sevilla con la Real, la victoria, por supuesto, del Barça en el Clásico ante el líder, la victoria por la mínima del Atleti en el campo del Rayo y el empate a cero entre el Celta y el Betis. Está la Liga que arde, pero ahora hay que centrarse en la selección.
Es imposible, de verdad, no emocionarse con esta Liga porque cada vez quedan menos jornadas y ya nadie se puede permitir fallar si no quiere lamentarse después. El Real Madrid ayer quedó tocado y hundido y Ancelotti muy señalado por su planteamiento en el partido. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas jornadas porque van a estar al rojo vivo y nosotros vamos a sacarle aquí el máximo partido a todas ellas con Betfair y con su combi partido con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mejores cuotas. Por eso a este parón de selecciones también le vamos a sacar el mejor partido posible, porque aunque sean amistosos, el fútbol siempre hay que vivirlo al máximo.
Dos partidos de España los que tenemos por delante. El sábado, el primero a las 8 menos cuarto ante Albania en Cornellá, el campo del Español, en lo que va a ser la vuelta de la selección a Barcelona. Y el martes a las 9 menos cuarto recibimos a Islandia en Riazor.
Dos partidos que, aunque son amistosos, van a medir a los de Luis Enrique de cara a ese Mundial que tenemos el próximo invierno en Qatar y que, por cierto, se sortea el próximo viernes. Vamos a echar un ojo a las cuotazas que tenemos en Betfair con su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido, en el mismo encuentro, en la misma apuesta y con mejores cuotas, cuotas increíbles. Nos fijamos en ese encuentro en Barcelona, ese España-Albania. Mira, que se marcan más de 3.5 goles en el encuentro, que España gana en el RCD Stadium y que además en la primera mitad veremos más de 1,5 goles. Mira, con que aquí apuestes 10 euros, Betfair y su combi partido te dan unas ganancias potenciales de 43. Esto es el combi partido. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos como siempre. Será a partir de las 11:30 aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.